Buenos días, aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 11 de agosto de este año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. Estas son las principales noticias. Hispanos de Estados Unidos se muestran a favor del amparo para los niños inmigrantes en la frontera. Y a medianoche del domingo entró en vigor el nuevo alto al fuego entre Israel y Hamas. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos dice que los bombardeos en Irak se han realizado con gran éxito. En la entrevista de hoy, una ama de casa en Caracas, Venezuela, nos habla de cómo consiguen los alimentos y la planificación de la familia en cuanto a alimentación. Muy buenos días. Los hispanos en Estados Unidos se han mostrado a favor del amparo para los más de 50.000 niños inmigrantes que han llegado a la frontera de Estados Unidos. Y precisamente para discutir este tema en el programa de televisión de La Voz de América, Foro Interamericano, Patricia Dalmasí habló con Maricruz Magowan, estratega republicana, y Melissa Díaz, estratega demócrata. Esta es la nota.
Melissa, ¿tiene el presidente la potestad o puede, por orden ejecutiva, tiene algún tipo de herramientas para que estos niños se queden?
Habría que ver cada caso, evaluarlo independientemente. Muchos de estos niños han sido amenazados por las pandillas, por los carteles de droga, así que muy probablemente calificarían para un asilo, porque están huyendo de la violencia. No son simplemente inmigrantes, son niños refugiados huyendo de una violencia extrema en sus países de origen. Así es que habría que ver, por eso yo me opongo al proyecto de la Cámara de tratar de hacer más rápido, de agilizar estas deportaciones, porque agilizar estas deportaciones tendría el efecto de impedir que se pudieran evaluar con tiempo y con detenimiento estos reclamos. Muchos de los niños yo creo que sí calificarían para un asilo.
Maricruz, analistas están diciendo que el presidente lo que quiso decir es que podría darle una DACA, una acción diferida a estos niños que ya llegaron, digamos una extensión a estos niños y a sus familiares. Eso lleva el número de inmigrantes indocumentados aquí a unos 4 o 5 millones según estimaciones. ¿Crees que el presidente va a llevar a cabo eso?
Bueno, yo estoy un poco confusa de qué es lo que quiere el presidente. Por ejemplo, él estaba de acuerdo en cambiar la ley del 2008 para recibir a las personas que se temían que estaban en problemas de esclavitud o trata de niños, etcétera. Pero después cambió de opinión y se opuso a eso. O sea, yo realmente no puedo decirte qué realmente quiere el presidente porque él ha dado dos mensajes contrarios en ese aspecto. Ahora, ¿qué es lo que piensa la gente? Hace unos dos días salió en Reuters una opinión, no solamente los estados colindantes, no solamente los hispanos, pero al público en general, y una gran mayoría, más de un 70%, no estaba de acuerdo con recibir a estos nuevos inmigrantes. Es más, pensaban que el país está siendo invadido, que nos quieren cambiar la cultura, tienen miedo de eso y quieren que se cierren las fronteras. Entonces depende de a quién se pregunte, pero si se pregunta al país en general, hay mucho desacuerdo y no están muy amigables de recibirlos. Y algo importante que hay que ver en la Cámara de Representantes, ellos están ahí para representar la opinión de sus distritos. Y en esos distritos, en muchos, no hay hispanos o no hay gente que realmente entiende este tema. Lo único que ven es una gran masa de inmigrantes que no hablan inglés y que están pasando por encima de los inmigrantes legales. Y también se levantó el tema de qué es lo que pasa con nuestras propias pandillas. Por ejemplo, en Detroit hay bastante violencia. El crimen en Detroit es tan alto como el crimen en Venezuela, más alto que el crimen de Guatemala o El Salvador. Y no se está haciendo nada para la gente de Detroit.
Una crítica que se le ha hecho a algunos de los republicanos de la Cámara y es que ellos alegan en parte algo como lo que dice Maricruz, es que hay que concentrarse en los niños de Estados Unidos, no en los niños que vienen de Guatemala, de Centroamérica, porque aquí hay problemas internos.
Hay problemas en todas partes, pero estos niños ya están aquí, estos niños están huyendo de la violencia. No podemos como nación pedirle a otros países, por ejemplo en Siria, por ejemplo en Jordania, que acojan a los refugiados cuando nosotros mismos le damos la espalda a los niños que están llegando huyendo de la violencia extrema en sus países de origen.
Gracias a Patricia Dalmasi y a las representantes del Partido Demócrata y Republicano. Por otra parte, organizaciones en El Salvador apoyan gestiones del gobierno para procesos de menores migrantes. Nos informa Nery Mabel Reyes.
El número de menores procedentes de Centroamérica que migran solos e indocumentados a Estados Unidos ha disminuido, según funcionarios de las patrullas fronterizas, mientras organizaciones no gubernamentales en El Salvador dicen que seguirán trabajando en el tema para que los estados asuman su responsabilidad. Escuchamos a César Ríos, director ejecutivo de un consorcio de ONGs de la sociedad civil que trabajan en atención a los migrantes en El Salvador.
Que hemos elaborado una agenda para el abordaje de este tema tan delicado que nos ataca a la región centroamericana. Vemos con mucho entusiasmo todas las actividades que se están dando alrededor.
Las organizaciones no gubernamentales dicen que las autoridades deben reforzar la persecución de los coyotes que hacen negocio y cobran hasta $6,000 para engañar a los menores y animarlos a que viajen solos. Insisten en que se pondere la reunificación familiar. Habla Osvaldo López del Instituto del Migrante de El Salvador.
Los niños y niñas que están migrando, el fenómeno principal por lo que lo hacen es el peligro aquí en El Salvador, pero buscan ir a los Estados Unidos porque tienen sus familiares allá. Creemos que los Estados Unidos perfectamente puede revisar esos casos y trabajar en la reunificación de la familia.
Dicen que darán seguimiento al tema, especialmente porque las causas que obligan a los menores a viajar solos e indocumentados se mantienen en los países de Centroamérica. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Y les recordamos que en nuestra página web voanoticias.com tenemos un especial titulado Crisis en la Frontera, donde ofrecemos detalles de la situación migratoria de los niños que atraviesan la frontera y lo que están haciendo Estados Unidos y otros gobiernos al respecto. Otras informaciones, el nuevo alto al fuego entre Israel y el grupo militante Hamas que controla Gaza entró en vigor la medianoche del domingo. Desde entonces se mantiene una tensa calma en la región. Los detalles con Reina Benjaví.
El alto del fuego llegó tras una jornada de hostilidades que continuaron hasta el último minuto. Poco antes de la medianoche del domingo, los palestinos lanzaron desde Gaza ráfagas de misiles contra el sur y el centro de Israel. El ala militar de Hamas, las brigadas Izzadin al-Qassam, se atribuyó la responsabilidad del disparo de un cohete contra Tel Aviv minutos antes de que comenzara la tregua. El misil cayó en una zona abierta, se escuchó una gran explosión en Tel Aviv y sus alrededores, pero no se escuchó la sirena de alerta roja. Israel, por su parte, atacó al menos 20 objetivos en la franja de Gaza el domingo, que causaron la muerte de al menos 4 palestinos, entre ellos a 2 menores, según fuentes sanitarias en Gaza. Israel dejó en claro que no negociaría hasta tanto las milicias no detenían el lanzamiento de cohetes. El primer ministro Benjamín Netanyahu compareció el domingo por la mañana ante el Consejo de Ministros para ratificar que la operación contra Gaza continúa. En ningún momento hemos dado por concluido el operativo Margen Protector. De hecho, continuará. Es necesario tener tiempo y paciencia hasta que concluyamos la meta, lograr la calma por largo tiempo. Israel no llevará a cabo negociaciones bajo fuego, dijo. Portavoces palestinos advirtieron que el futuro de las negociaciones depende de que Israel acepte todas las demandas palestinas y pusieron especial énfasis en el levantamiento del bloqueo que sufre la franja desde el 2006. Ezzat al-Ahmed, portavoz de los islamistas, dijo desde El Cairo que los acuerdos que salgan de esta ronda de negociaciones serán entre Israel y el gobierno palestino y que será la administración de Ramallah la encargada de aplicarlos. Tensa calma las próximas horas, según los analistas, serán decisivas. Desde Tel Aviv, Reina Benjaví para La Voz de América.
Gracias a Reina Benjaví por ese panorama que nos pinta de lo que ocurre allá. Y ahora hacemos una pausa comercial en Estudio 45, ya volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos. La escasez de productos de primera necesidad en Venezuela es un problema que diariamente está aquejando a los venezolanos. Nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, conversó con Alicia Lefmans, una ama de casa caraqueña, que comenta detalles sobre la forma en la que consiguen los alimentos allá. Esta es la nota.
Es un verdadero, digamos, un rally que hay que someterse, ir a 3 o 4 lugares, a veces hasta más, para encontrar los productos de primera necesidad, llámese leche, azúcar, café, papel higiénico, entre otros.
¿Qué es lo que hace diariamente? Usted me dice que va a 4 diferentes lugares. Estamos hablando de tiendas de barrio, estamos hablando de mercados.
Principalmente de supermercados, y digamos que uno de los trucos que aplicamos ahora es que tenemos que distribuirnos por los alrededores de la ciudad, ¿no? Porque obviamente el mismo vecindario, si en uno no consigue, pues en ninguno de los que está alrededor va a conseguir. Entonces, tiene que ir a otro barrio, a otra urbanización donde hayan otros supermercados y de repente ahí lo puede conseguir. Y bueno, tiene familiares por distintos puntos de la ciudad y lo van llamando y le van diciendo, mira, en este supermercado llegó papel, te compro. O corre, que acaba de llegar las galletas de soda, por ejemplo. Así más o menos transcurre en nuestros días.
Qué increíble. Alicia, increíble. ¿Cómo son los precios? ¿Están controlados o si uno tiene algo más de dinero puede conseguir de una manera más fácil?
Hay un sistema que se está llevando en paralelo de revendedores que compran en los supermercados y venden como especie de buhoneros a precios exorbitantes. Entonces, muchas veces se pueden conseguir todos estos productos de primera necesidad, pero al triple o al cuádruple de lo que deberían ser vendidos.
Eso significa que está funcionando un mercado negro.
Exactamente.
Y en cuanto se refiere a otros artículos, por ejemplo, la gasolina, el gas, todos estos productos que son necesarios para el diario vivir, ¿cómo funcionan?
Prácticamente de la misma forma, ¿no? Digamos que el suministro de gas, yo que tengo gas directo, no se ha visto afectado hasta los momentos, pero tengo entendido que las personas que viven en los barrios más pobres y que tienen bombonas y tienen que buscar cambiarlas o los camiones que le suministraban el producto ya no los están llevando, entonces no tienen cómo cocinar y sé que es un gran problema, sobre todo en el interior del país. Caracas, yo creo que dentro de todo ha sido la ciudad más afortunada porque sufrimos la escasez, pero nada que ver en comparación con el interior del país.
Alicia, ¿qué es lo que más extraña a su familia en la mesa a la hora de la comida?
Bueno, cada día es algo distinto. Muchas veces la mantequilla que no conseguimos o de repente el azúcar, ahora tomamos todos Splenda, incluyendo los niños. Es complicado, a veces no hay café, entonces toca café instantáneo, hay que buscar y darle la vuelta, ¿no? Como usted misma dice.
¿Y qué piensa usted de todo esto, Alicia, haciendo una comparación con lo que era su vida hace algún tiempo atrás?
De verdad que a veces es desalentador el panorama porque no veo un cambio a corto plazo, ¿no? La empresa privada está sumamente golpeada, entonces no hay forma de que cada día cierran más empresas y no hay forma de que esas industrias vuelvan a producir si no tienen los insumos y la materia prima adecuada. Y los están sometiendo a una ley del trabajo que los está prácticamente llevando a la bancarrota y sin los insumos y sin los repuestos para toda la maquinaria que tienen en esas inversiones tan grandes, pues no pueden producir y para producir para perder no es negocio.
Claro, Alicia, y a propósito de este tema, ¿está funcionando esa libreta de consumo de la cual había hablado el gobierno?
A la final estuvieron hablando de ese tema. Sé que hubo como unas pruebas piloto, pero no se llevó a cabo. No sé si es que están retomándolo para relanzarlo. De verdad no tengo información.
O sea,
pero
que no,
sé que ahorita no está funcionando.
No se utiliza esa tarjeta. Alicia, muchísimas gracias por darnos el punto de vista de una ama de casa frente a una situación de escasez que es muy seria, muy lamentable, porque es muy difícil decirle a la familia que no hay ciertos productos para poder comer diariamente. Muchas gracias por eso, Alicia. Muy amable.
No, hasta luego. Buen día.
Era Alicia Lifman conversando con nuestra compañera Yoconda Tapia.
Escuchan Estudio 45.
Para continuar, hacemos un contacto directo con Caracas, Venezuela. Ya está Aymara Lorenzo dispuesta a darnos un panorama de lo que ocurre allá. Aymara, muy buenos días.
Buenos días, feliz inicio de semana para ti y para la audiencia. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, nuevamente enfiló sus baterías con de amenazas contra la empresa privada. Y es que este sábado, ante un grupo de trabajadores, dijo que empresa, o amenazó prácticamente, que a las empresas que se sumen a la guerra económica, como ha sido llamada la acción que según él emprende la empresa privada contra su gobierno. Él ha dicho que las empresas deben ser tomadas con la ley en la mano por los trabajadores. Dijo, aquel que se sume a la guerra económica de una u otra manera, los trabajadores con la ley en la mano deben tomar esa unidad productiva y ponerlas a funcionar. Y es que el presidente de Venezuela ha culpado a empresarios y también a actores de la oposición a llevar una, lo que él llama una guerra económica, que se define como el desabastecimiento de próximos de productos de consumo masivo, el mercado ilegal paralelo de las divisas y además la fijación de precios en condición de usura hacia el consumidor. Hay que recordar que en el pasado reciente, también el presidente Hugo Chávez, el presidente fallecido Hugo Chávez, llamó a esa toma de empresas y la mayoría de las empresas que fueron tomadas por el gobierno pues resultaron en quiebra o se han vuelto improductivas. Tal es el caso, por solo mencionar una, de Agroisleña, que ahora se llama Agropatria y es la empresa que está encargada de distribuir en Venezuela fertilizantes y semillas para la producción agrícola.
Y realmente en esta arremetida contra los empresarios, ¿qué dice el sector empresarial? ¿Qué es lo que propone?
Bueno, fíjate que recientemente, justo esta mañana, La Voz de América ha conversado con el primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, quien ha dicho que esta amenaza prácticamente es una situación preocupante, porque escuchar a un presidente de la República que hable así y que amenace así va en contra de la necesidad de generar confianza y precisamente camina hacia repetir los mismos errores del pasado reciente. Carlos Larrazábal ha dicho que este mismo llamado pues lo hizo el presidente Chávez y múltiples de las empresas que fueron tomadas hoy en día están paralizadas. Él ha dicho que si no hay inversión en Venezuela no se van a abrir nuevos empleos ni se van a solventar las graves rupturas que hay en las cadenas de producción y que este tipo de ataques va en contra de cualquier estrategia económica que pueda aplicarse en el país.
Y bueno, continúa esta crisis. Aymara, muchísimas gracias. Feliz inicio de semana para ti también. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y la oposición venezolana rechaza la crisis económica que atraviesa el país y está buscando también solventar las diferencias internas para reorientar su estrategia política. El informe con Carolina Alcalde.
Miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición, sostendrán este lunes una nueva reunión para continuar el debate y acordar una estrategia política común, luego de que se registraran divisiones internas tras el inicio el pasado 12 de febrero de una serie de protestas antigubernamentales que exigían la salida inmediata del presidente Nicolás Maduro. El ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró el domingo que en el bloque hay dirigentes que no le dan prioridad al contacto con los sectores populares, posición que no comparte, y destacó que el proceso de cambio debe ser incluyente. Entre tanto, el diputado Julio Borges reveló que, de acuerdo a la encuestadora Data Analysis, el 80% de los venezolanos considera que el país atraviesa un rumbo equivocado.
La mayoría del país quiere no solamente un cambio económico, sino un cambio total del sistema, un cambio total que nos lleve a tener un país distinto, donde haya apertura, donde haya modernidad, donde haya producción. Para nosotros, esta encuesta es muy clara, es una alarma prendida permanentemente para que el gobierno termine de tomar de una vez por todas las medidas, la reforma, el cambio de sistema económico.
Por su parte, el diputado Carlos Berrizbeitia denunció que durante el primer semestre del año los gastos del despacho de la presidencia superaron los 55 millones de bolívares, lo que se traduce en aproximadamente 5.500.000 dólares si se realiza el cambio a tasa SICAP 1 de 10 bolívares por dólar. El parlamentario aseguró que se trata de un inaceptable despilfarro y rechazó que no se entreguen los recursos que requieren los hospitales, las universidades y diversos sectores económicos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y cambiando el ángulo de la información, nos vamos hasta Irak. El secretario de Defensa de Estados Unidos dice que los bombardeos en Irak han sido completamente exitosos. Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dijo que 3 días de ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en el norte de Irak han sido muy efectivos. Hagel expresó durante una visita a Australia este lunes que Estados Unidos considerará más pedidos de ayuda del gobierno iraquí.
We're going to continue to support the Iraqi security forces.
Vamos a continuar apoyando a las fuerzas de seguridad iraquíes en todas las formas que podamos, mientras pidan asistencia, y volveremos a cooperar como lo estamos haciendo ahora, reconociendo la amenaza no solo para Estados Unidos, sino para el mundo civilizado.
Fuerzas estadounidenses tratan de detener una ofensiva del grupo extremista Estado Islámico que amenaza con tomar Irbil, la capital de la región autónoma kurda de Irak. Hagel dijo este lunes que Australia, Gran Bretaña y Francia están trabajando con Estados Unidos para suministrar ayuda humanitaria a los miles de cristianos, yazidis y otras minorías religiosas desplazadas y atrapadas en el área. El domingo por la tarde, el Departamento de Estado dijo que retiró temporalmente a algún personal del consulado estadounidense en Irbil. Una declaración indica que algunos de los empleados fueron enviados a la ciudad sureña de Basora y otros a Amán, la capital de Jordania. Según la declaración, la medida fue por precaución y no por una amenaza específica. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y esta amenaza del grupo terrorista Estado Islámico en Irak se ha convertido en una preocupación para la comunidad internacional, que teme que se dé un genocidio contra minorías religiosas. Así nos explica Celia Mendoza.
La Organización de las Naciones Unidas anunció que está preparando el establecimiento de un corredor humanitario para facilitar la evacuación de zonas civiles en Irak tras el inicio de la intervención estadounidense contra las milicias yihadistas del Estado Islámico. Ahora que los ataques aéreos han comenzado, la ONU en Irak está preparando urgentemente un corredor humanitario para permitir a los que necesiten escapar de las áreas bajo amenaza, indicó un comunicado del representante especial de las Naciones Unidas en el país árabe, Nikolai Malinov. El Pentágono informó este viernes que 2 aviones estadounidenses dispararon bombas guiadas por láser contra piezas de artillería cerca de la ciudad de Erbil, en el norte de Irak. Una acción militar que llegó menos de 12 horas después de que el presidente Barack Obama autorizara el uso de la fuerza. Esta intervención se da en paralelo a una operación de asistencia humanitaria a los grupos minoritarios desplazados debido al hostigamiento de los extremistas islámicos en el norte de Irak, a la cual se han unido países como Gran Bretaña y Francia. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45. Estados Unidos dice que está listo para elaborar droga contra el ébola. Y los detalles nos trae Mercedes Antesana.
Las 3 instalaciones estadounidenses capaces de fabricar rápidamente vacunas informaron estar listas para apoyar cualquier esfuerzo del gobierno por mejorar un tratamiento para el ébola. Los Centros para la Innovación en Desarrollo Avanzado y Manufactura, creados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y privados para responder a pandemias o amenazas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, señalaron estar dispuestos para elaborar las inmunizaciones operaciones en caso de ser requerido. Las instalaciones tienen el conocimiento para cambiar rápidamente las líneas de producción para elaborar, por ejemplo, una vacuna contra la viruela, si el virus volviese a aparecer, o una vacuna para el ántrax u otros compuestos para salvar vidas ante brotes naturales o bioterrorismo. Las autoridades saben nuestro número y pueden llamarnos las 24 horas del día, dijo el presidente ejecutivo de Texas A&M. Estamos preparados, agregó. Las agencias globales de salud solo están comenzando a considerar si ponen a disposición medicamentos experimentales, la mayoría de los cuales solo ha sido probado en monos para los pacientes en África Occidental que experimente el peor brote de ébola en la historia. La OMS está reuniendo a un grupo de especialistas en bioética para evaluar quién debe decidir qué pacientes reciben el tratamiento o las vacunas. Funcionarios estadounidenses han reiterado la importancia de las medidas de salud pública, como las cuarentenas, para detener la propagación de la enfermedad. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y en el fascinante mundo de la tecnología, dos robots se preparan para formar parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El primero ya se encuentra defendiendo la ley en la frontera, mientras que el segundo continúa recibiendo entrenamientos. Y los detalles nos trae Gesell Tobías.
Oficiales de la patrulla fronteriza en Estados Unidos revelan una nueva arma en la guerra contra las drogas y el tráfico de personas. Se trata de un robot controlado a distancia, diseñado para inspeccionar los túneles clandestinos construidos por cárteles para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin ser descubiertos. Este pequeño robot posee una poderosa cámara que le permite ver en la oscuridad y que a la vez transfiere el video en tiempo real a su controlador.
Si encontramos un túnel, enviamos a este robot para que identifique la zona o posibles amenazas como armas, drogas y le avise a la gente para que esté preparado.
También puede superar las 30 millas por hora de velocidad en el caso de que descubra enemigos, pero tenga que huir inmediatamente. Por su parte, los infantes de Marina realizan algunos ejercicios militares en la cuenca del Pacífico, aunque ya no tienen que preocuparse por cargar su pesado equipo. Un robot llamado Mula se encarga del trabajo duro. Este mutante, con forma de una mula real, camina en cuatro patas y cuenta con una tecnología experimental llamada Sistema de Apoyo LS3. Algunos soldados de infantería poseen un pequeño monitor que se ajusta a sus botas y que esta mula mecánica seguirá a donde sea que vaya. Su diseño le permite escalar colinas, caminar en rutas rocosas, atravesar ríos y aumentar su velocidad en caso de que sea hora de emprender la retirada. Para 2019, el ejército de Estados Unidos planea reemplazar a al menos 80.000 soldados por robots, no de combate, pero para realizar labores de apoyo. Gesell Tobías para La Voz de América.
Y cerramos Estudio 45. Gracias por el apoyo a nuestro equipo técnico a cargo de Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twites. La encargada de cerrar Apple Cry, Beauty Queen. Que la pasen bien, muy buenos días. The boys here love me to play mean game. Want you taste my pleasures, you know you'll never be the same. Well, I'm sweet as apple. Steve, you